tengo la suerte de poder encontrarme con Carolina Valverde. Carolina Valverde es periodista enogastronómica, donde estamos juntando la gastronomía con la enología, en un punto realmente muy interesante de la cultura gastronómica. Carolina es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es profesional gastronómica, es sommelier, y es la persona que tiene la enorme gentileza, no se lo vamos a negar, de atendernos hoy aquí en El Resaltador. Carolina, buenas tardes. Diego Huberman te saluda.
¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo estás? La verdad que un placer también para mí, ¿eh? Siempre está bueno hablar y conectarse con colegas.
Sí, claro, claro, claro. Y además, cuando la conexión viene con temas tan gratos, es doblemente interesante.
Sí, siempre se trata de disfrutar, ¿no? En algún punto también es eso.
Sí, totalmente. Te llevo, por lo menos para empezar, si me lo permitís, por el lado enológico, sí, antes que por el lado gastronómico, porque es, sí, un mundo, por lo menos para el público en general, lleno de prejuicios y de misterios, y en un país como el nuestro, que es tan dado al consumo de vino, bueno, aparecen un montón de cosas. Lo primero que se me ocurre fue un debate que tuvimos el otro día con una gente conocida, y es, ¿por qué está prácticamente desaparecida, no sé si tenés algún dato, la botella Borgoña a manos de la botella Burdeos?
Claro, mira, el tema es, yo creo que más que una desaparición por elecciones estéticas, pienso que se debe un poco a lo que tiene que ver con el tema de la escasez de botellas y lo que está pasando con las diferentes botellas. Digo, me parece que a lo mejor la botella Burdeos es como la más elegida ahora por las empresas, y bueno, es como que la fábrica dice, bueno, tengo stock de esto. Y a lo mejor eso, para algunas bodegas es difícil encontrar la botella Borgoña, pero te digo que la escasez de botellas o la escasez de vidrio no es solo de nuestro país nada más, o sea, afecta a bastante de la industria de lo que es la vitivinicultura en todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos agravado por el incendio que hubo en una de las principales proveedoras de botellas, y bueno, ahí se ve agravado, pero me parece que viene más por ese lado. No es que las bodegas directamente han elegido una por sobre otra, ¿no? Porque bueno, digamos, en sí, digamos, las dos botellas sirven como a fines diferentes, ¿no? La Burdeos es la que tiene como más los sombritos un poco más salidos, que en aquella época fue diseñada así por una cuestión de que en esos sombritos se depositaba como el material sólido que decantaba del vino, entonces, bueno, se depositaba ahí para que no pase tanto a la copa. Si es por una cuestión, te vuelvo a repetir, no creo que sea por una cuestión estilística, sino más bien de escasez de botellas y que cada bodega agarra lo que le dan, me parece, a esta altura.
Bien. Estamos en Argentina, no nos olvidemos, ¿no? Somos una cuenca vinífera interminable, pero somos argentinas, hacemos las cosas con nuestro estilo.
Tal cual. Porque aparte, imagínate ahora lo que sería para una bodega importar botellas. Porque esa es otra. Muchas bodegas, cuando fue la escasez, digamos, bien importante, que fue a principios de este, finales del año pasado, principios de este año, que fue lo del incendio, algunas bodegas que podían todavía importaban, pero imagínate ahora lo que se te va el costo por botella de vino si vos importás la botella.
No, claro.
¿A cuánto tenés que vender esa botella de vino? No te la compra nadie.
No, es imposible, porque aún habiendo un mercado de recuperación de botellas, aunque no sean todas nuevas, de todos modos es complicado, ¿no? Volver a hacerse de la botella para volver a envasar.
Tal cual.
Claro.
Sí, no es un proceso tan simple que dice, bueno, la lavo un poquito y la vuelvo a usar. No. Aún el reciclaje de botellas, estamos hablando de maquinaria y un proceso muy específico como para poder recuperar esa botella de vidrio.
Sí. Vamos un poco más arriba en la botella, si te parece, y una de las novedades que está entrando al mercado nuestro, la gente lo mira todavía medio de reojo, y sí, son muchos años de tradición, es la aparición de la tapita, ¿no? Y decís, bueno, tradicionalmente la tapita era para vinos de mesa o vinos, si querés, secundarios, casi te diría, si me apuras un poco,
claro,
ordinarios. Y ahora te clavan una tapita en un reserva y decís, epa, ¿qué hago?
Claro, sí. Sí, es más, viste, es como que lo miran con desconfianza, viste, vos ves la screw cap o la tapa rosca y vos decís, esto...
A ver, Carolina.
El corcho, ¿me escuchás?
Ahora sí, ahora perfecto.
¿Hola?
Sí, te escucho perfecto.
Ah, está.
Sí.
Bárbaro. Sí. Bueno, lo que te decía, el corcho, digamos, igual ahora cada vez en franco descenso, es muy, pero muy difícil que te pase. El corcho a veces desarrolla o puede llegar a desarrollar, si no está bien tratado o no está en las condiciones correctas, puede llegar a desarrollar una especie de hongo que es el THC. El THC lo que hace es que dé un mal sabor al vino. Entonces, por esto también viene, ojo, por requisitos de exportación internacionales, empezaron a desarrollar, por ejemplo, los corchos sintéticos y las screw cap. Estos dos métodos hacen imposibles que se desarrolle esta enfermedad en el vino. Ojo que cuando hablo de esto no digo de que te va a hacer mal, pero el vino no va a tener un aroma del todo agradable, y en el gusto, en el sabor, tampoco. Va a tener como gusto a humedad, a, ¿viste cuando el cartón está húmedo y viejo, ese olor feo de humedad?
Sí, sí,
bueno,
sí.
No es que te va a hacer mal, pero vas a tener estos olores y sabores desagradables. Esto es una enfermedad que solamente, como te digo, es desarrollada por el corcho del árbol, solamente por eso. Por eso es como que se inventaron estos otros métodos que impiden que se desarrolle esta enfermedad. Y, por ejemplo, el mercado norteamericano es fanático de la screw cap, ¿sí? Entonces también hay una pata comercial. O sea, las mayores exportaciones del país van a Estados Unidos, un poco Estados Unidos al ser el mayor importador de vinos a nivel mundial. O sea, si vos ves la gráfica de cada país, la mayor exportación de vinos es muy probable que la tengas de Estados Unidos. Es un gran comprador de vinos. Entonces, también es un poco el que marca como las leyes del mercado, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el boom de los rosados, estalló en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, todas las bodegas empezaron a decir, bueno, a ver, empecemos a fabricar un poco de rosado, nos metemos un poco en este mundo a ver qué pasa. Y bueno, Estados Unidos también es un gran fanático del corcho sintético o la screw cap. ¿Por qué? Por también lo que te decía, les asegura que el vino va a llegar con calidad. Y claro, que no vaya a tener el desarrollo de esta enfermedad. Eso por un lado. Por el otro lado, un vino que va a tener 10 años de guarda es muy improbable que tenga un corcho sintético o una screw cap. ¿Por qué? La guarda justamente lo que otorga es que el vino vaya adquiriendo otros aromas terciarios y sabores terciarios que devienen justamente de lo que es la guarda en botella. Y para esto es necesario tener un corcho de caucho que lo que hace al ser al tener microporos, a través de esos microporos sigue llegando oxígeno al vino, y esa oxigenación del vino que se da en botella es la que te digo que va a desarrollar estos diferentes aromas y sabores. Entonces, por un lado, los vinos de guarda muy caros van a tener casi siempre, a no ser algún loco que haga un vino de guarda de 10 años con una screw cap, pero no creo, van a tener siempre corcho de caucho. Ahora, para los vinos de todos los días, o los vinos que vas a tomar, hasta te digo, dentro de un año, no hay problema. Lo más probable es que te encuentres con el corcho sintético o la screw cap por el solo hecho de que es hermético, no entra nada, o sea, tampoco se te va a añejar.
Entonces, claro, claro.
Si no entra el oxígeno, no va a evolucionar,
claro,
va a quedar ahí, quieto.
Pero para un
pero
vino...
Bueno, es lo que te asegura, claro, es lo que te asegura la sanidad, es lo que te asegura que vos lo vas a descorchar o lo vas a abrir, y el vino va a estar bárbaro. Y son vinos para todos los días. A ver, o sea, uno va, no sé, yo por lo menos no me da el poder adquisitivo tampoco. No me voy a abrir un gran reserva, ¿entendés? Año 2014 todos los días para llenar.
No, ¿entendés? No, esta semana no.
Entonces, entonces está claro que no. Entonces, no, yo lo que digo es, no hay que tener miedo al corcho. Los vinos que se compran y que se suelen...
Ay. ¿Se cortó Carolina? La perdimos a Carolina, me parece, ¿no? A ver si podemos recuperarla. Bueno, nos estaba contando Carolina Valverdi, esta periodista enogastronómica, sommelier, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, que no hay que tenerle miedo a la tapita, No le tengas miedo a la tapita, claro, lo que pasa es que se nos va toda la nostalgia del sacacorcho. Nosotros nos gusta el sacacorcho, Claro, nos gusta que se descorche, pero da la sensación de que es un poco el signo de la época. Yo como acumulador compulsivo de corchos, lo lamento realmente. Y me decís, ¿yo puedo evitarme la tapita, el screw cap? Y sí, sí puedo, pero cada vez son más las marcas que llegan al mercado con este método, ¿viste? Con la tapita. ¿Qué vas a hacer? No hay solución. Nos quedan varias preguntas para hacerle a Carolina, que seguramente en un ratito vamos a poder reconectar con ella. El turco me pregunta, ¿todavía tenés los corchos? Sí, claro, obvio. Y sigo reuniendo. Sí, sigo teniendo los corchos. Ya tengo un par de ideas, Lo que no tengo es la plata para realizarlas, pero sí, ya tengo algunas ideas. Pues si ves que nos manda Sergio una pregunta para Carolina, ahora en cuanto conectemos, se la vamos a transmitir. Pregunta Sergio, ¿se pueden recuperar un Chateau Montgenot cosecha 85? Yo me atrevería a decir, vamos a ver qué opina ahora ella, me atrevería a decir que no, pero sobre todo porque depende de un montón de factores. Carolina, ¿estás ahí?
Ahora sí, claro, ahora que sí. Estamos bárbaros.
Claro, ahora que sí. Sí, claro, estamos haciendo la apología, ¿no?, de esta cosa nostálgica del sacacorcho que está en Argenta, pero
sí, tal cual. Y además, como yo te decía antes que se corte, a ver, escucho un eco.
A ver.
¿No? ¿Ahora vos escuchás un eco?
No, yo te escucho perfecta, la verdad.
Ah, bueno, no importa. Sí. Lo que te decía, hay a veces en lo cual yo estoy como medio apurada preparando la comida y yo saco el vino de la heladera, lo desenrosco, me lo sirvo en la copa y sigo con mis cosas. Sí. Te digo que hasta es practiquísimo. Te vas a un picnic, te olvidaste el sacacorcho, no hay problema. Desenrollás la tapita, te servís y listo. Sí, sí. A veces digo que también es una cuestión de practicidad. Bueno, también por eso, digamos, y ya metiéndonos como un poco en las novedades, ¿ahora qué está pasando? Está el furor también de los vinos en lata, y cada vez más bodegas van sacando vinos en lata. O sea, es súper practiquísimo. Te llenás la heladerita de vinos en lata con hielo, te vas al picnic, te abrís la latita como si fuese una latita de cerveza, y listo.
Sí, es una modalidad de consumo distinta. Yo creo que está muy orientada sobre todo a gente joven, que le permita de repente tener una copa de vino a mano sin necesidad de tener que trasladar toda la botella, de consumir toda la botella. Me parece que está bueno. Hablando del consumo propiamente dicho, uno de los grandes misterios, por lo menos para el público en general, es qué vino se guarda y qué vino no. Yo siempre digo, bueno, tiene que ver con cómo fue vinificado, pero no podés guardar una botella de vino cualquiera porque no te va a durar. Y un oyente va más allá y dice, ¿se puede recuperar un Chateau Montgenot cosecha 85?
Y eso habría que ver, hay que hacer como una especie, como en estos casos de vinos así como que pueden llegar a tener tanta guarda que vos lo abrís y capaz que está bien, tenés que ver primero la trazabilidad. ¿En qué sentido? Tenés que saber o asegurarte de que las condiciones en las cuales el vino ese estuvo todos estos años fueron las correctas. ¿Qué significa? Como ambiente cava, temperatura baja, tampoco congelado, pero temperatura más bien baja, unos 11, 12 grados, sin luz y sin calor. Y después de ahí ver, para un vino de guarda vos tenés que asegurarte, la añada, que no sea una añada muy joven, y ver si tuvo guarda en barrica o guarda en botella en la bodega. Porque ¿qué hace? La bodega, al ponerlo mucho tiempo en barrica de roble o a ponerlo mucho tiempo en estiva, ahí te está dando como mayor durabilidad al vino a futuro. Entonces, si un vino tiene esas características, bueno, lo más probable es que se banque una guarda, por decirlo así. Igual lo suele decir en la parte de atrás de la botella, algunos. Claro. Y si vos estás comprando, bueno, también por el precio, ¿sí? También por el precio, digo, esto es lógica. Una bodega que, como yo te digo, tuvo el vino guardado primero un año en barrica de roble, después otro año en la botella, en la bodega, antes de lanzarlo al mercado, ahí tuvo un capital muerto durante 2 años mínimo, y eso se traslada a la botella. Si un vino a vos te sale 500 pesos, eso te está diciendo de que el vino, así como fue vinificado a granel en un gran tanque de acero inoxidable, se embotelló y se lanzó al mercado. Ese vino es probable que no te dure mucho más que nada. Te diría que un año o menos de un año, ¿entendés? Bien. O sea, cuanto antes lo puedas tomar, mejor. Bien. Ahora, como te digo, si ya estamos pasando un vino que te sale, no sé, porque ahora es como que todo el precio cambia, pero pongámosle de 5.000, 7.000 pesos para arriba, y sí, es un vino que se va a bancar una cierta guarda de, no sé, 2, 3 años, 5. Después, ahora, ¿en qué momento lo abro? Eso es imposible de saber, porque el vino es como que va haciendo una curva ascendente, llega como a su pico máximo y a partir de ahí empieza a descender.
¿Lo guardás?
Ese pico máximo sí. Ni siquiera lo sabe el enólogo, o sea, claro. Es como que va probando en la bodega a ver cuál es el pico máximo del vino en su guarda.
¿Lo guardás con cápsula o sin cápsula?
No, siempre con cápsula, siempre con cápsula. La mejor forma de guardar los vinos, si no tenés una cava o si no tenés una bodeguita, es posición horizontal, siempre en el fondo del placar. Así te lo digo.
Bien, categórico.
Así enteros como están, ¿eh? No le sacás la cápsula, no le sacás nada. Lo dejás así, la botella entera como la compraste.
Acostado.
Acostado en el fondo del placar, donde no va a tener cambios bruscos de condiciones, sino que la condición se mantiene como más o menos igual siempre. Y listo. Y cuando lo quieras descorchar, lo descorchás.
Bien. Carolina Valverde, como sommelier, le hago la siguiente pregunta.
Sí.
¿Vale la pena preocuparse por el tipo de copas al momento de tomar vino?
Mira, sí, no. A ver, si vos estás haciendo una presentación y si vos estás, trabajando por una bodega y tenés que cumplir estrictamente con los protocolos, sí, te vas a preocupar porque el vino esté en la copa correcta para tener una mejor apreciación sensorial, ¿no? Si tenés como un vaso, el vaso va a tener boca ancha, es como que los aromas del vino, ¿entendés? O sea, salen como muy de golpe y se pierden muy rápido. Entonces, la copa de vino, por ejemplo, ¿por qué? Porque tiene una boquita un poquito más chiquita que va a hacer que a los aromas les cueste un poquito más salir por ahí arriba, entonces vas a poder apreciar o tener una mejor apreciación de los aromas. Ahora, por ejemplo, lo que opino yo, esto es opinión pura, ¿eh?
Bien.
En lo que es el consumo de espumantes, desapareció la copa champán, la copa flauta.
¿Por qué me hicieron
como
eso?
Como que se decidió, porque se decidió, no sé quién, Mr. Wolf, no sé quién ha decidido, pero decidió que la copa flauta para espumantes no iba más. Que iba ahora como la copa como de vino grande, la copa de trago, ¿no? Digo, como para que el resto del público se pueda imaginar.
Sí.
A mí te juro que todavía en el día de hoy que no me acostumbro. Para mí no hay mejor forma de beber un espumante que la copa flauta. Porque para mí, la copa flauta, ser como justamente tan chiquita y tan aflautada, se va mucho menos rápido el gas. Cosa que con la otra, con la cual se utiliza ahora, también se va más rápido el gas.
Sí, claro, además.
Vos te digo, son opiniones y está bueno de que uno diga, bueno, a ver, sí, hay ciertas cosas que la copa correcta te va a dar una mejor apreciación sensorial de la bebida. Estamos hablando de, por eso te digo, estamos hablando de catas o degustaciones, o sea, en tu casa, tomalo como quieras, ¿entendés?
Bien.
Pero también está bueno que uno pueda como, bueno, debatir ciertas cosas, ¿no?
Sí.
Por esto, o sea, si vos tenés un vaso chiquito, ¿y por qué no podés meter el vino ahí? No sé, son cosas, te digo, para reflexión y para pensar. Ahora están de moda, ¿viste? Los vasos que son como copas, pero sin tallo, sin pie.
Sí, no.
Y, por ejemplo, no voy a decir, pero en un gran bar de vino,
sí.
Ahora solo tienen ese tipo de copas, sin tallo, o sea, que es un vaso.
Y
es como, no me gusta, porque
no.
Siento que lo agarro, caliento la copa,
claro.
Estoy calentando el vino.
Sí, bueno.
Y bueno, esa... o sea, no voy con esa moda, por ejemplo, de que ahora la copa de vino es sin tallo, tipo vaso. No me gusta. Por
claro.
Eso te digo, es como debatible en ese sentido.
No, no, sí, estoy completamente de acuerdo con vos. El tema este, por ejemplo, de copas sin tallo, que te obliga a agarrar el vaso como un vino, a mí como una bebida cualquiera, y lo calienta y mancha la copa, a mí me da la sensación de que es una especie de palermización de la empanada, como cuando te la traen en un frasco.
¿No? Puede ser.
Mira, no me traigas la empanada en un frasco, no es moderno.
Claro, no es moderno.
Tampoco. Pregunta Daniel, ¿qué piensa Carolina Valverde de los oxigenadores?
De los oxigenadores, están buenísimos. La cosa es que salen caros, si no yo ya me he comprado uno.
Claro.
No, están buenísimos porque el oxigenador, o sea, reemplaza a lo que es el decanter, por así decirlo, ¿no? El decanter es como una jarra de vidrio un poco más grande. Entonces, por ejemplo, con estos vinos que estábamos hablando, ¿no? Los vinos de guarda, ¿qué pasa? Al estar tanto tiempo guardaditos, digamos, con el corcho y todo, cuando uno lo destapa, imagínate que eso se vuelven en una bomba, porque esto se estuvo concentrando ahí durante todo ese tiempo. Entonces, para eso está el decanter. Uno, cuando abre ese tipo de vinos, lo suele poner en esta gran jarra de vidrio. Entonces hace que se oxigene más rápido y que el vino baje su intensidad que estuvo concentrando y se vuelva más redondito, más amable al tomar, etcétera. El oxigenador te reemplaza todo este tiempo que vos tenés que tenerlo en el decanter, en destaparlo, en ponerlo ahí adentro. Vos te pones el oxigenador ahí en lo que es la descorchado, en la tapa, en el principio del cuello de la botella, y ya podés servir que ya te lo oxigenó. Y te ahorraste todo ese tiempo. Claro. Es una cosa maravillosa.
Sí. Fuerte el aplauso.
Así
para
que Daniel, o sea, si te puedes comprar uno, cómprate el otro.
Bien. Te hago una última pregunta, Carolina, te dejo tranquila. Dice Ariel, hace un comentario cheto nos hace. Dice, el otro día tomé un Boer Malbec 2018, lo pagué 1.100 pesos y lo considero un muy buen precio.
Sí. Bueno, Russell Boer es como una muy buena calidad de bodega. Estamos hablando de una de las bodegas, por ejemplo, premium en lo que es espumantes, categoría espumante es absolutamente premium Russell Boer, y también tiene una línea de vinos increíble. Y la verdad que al mercado de hoy, 1.100 pesos, que nos pase el dato.
No, claro. Así te lo digo. Claro. Es como conseguir un Clos de los 7, así...
Claro, tal cual, por eso digo, que nos pase el dato.
Sí.
Vamos todos a comprarle.
Vamos a hablar con Ariel, que parece que es un señor que además de tener contactos en la industria textil, también deambula por la industria enológica. Bueno, me quedan millones de temas. A ver, pará. Una más.
Dice, no pasa nada.
Elizabeth dice, tengo vinos muy buenos desde hace años. ¿Pasa algo si lo tomo aunque no estén bien desde el punto de vista enológico? ¿Pueden hacerme mal?
No, mal no te van a hacer. Elizabeth, yo te diría que los vayas abriendo entonces lo antes posible. Porque la verdad que es una picardía que se sigan echando a perder. Mal al organismo no te van a hacer, pero el tema es que no te van a saber bien y no los vas a querer tomar. O sea, es como tomar un jarabe. O sea, no vas a sentir ningún placer en hacerlo. Entonces es como, yo que vos lo voy abriendo cuanto antes y el que esté bueno le entro para adelante.
Claro.
Pero no sigo perdiendo más tiempo.
Claro. No demoremos más en esto, por favor.
Claro, que no siga perdiendo más tiempo, que los abra y que los empiece a probar. Y el que esté malo, lo que pasa es que le va a causar una situación completamente desagradable. ¿Para qué sufrir? Claro. ¿No es cierto?
Claro.
Pero el que esté bueno seguro que va a estar buenísimo, va a descubrir, no sé, te digo, Elizabeth, para que lo tengas en cuenta, vinos tintos evolucionados, vas a sentir mucho higo, mucha fruta seca, y eso va a ser algo diferente a lo mejor a lo que podés llegar a tomar todos los días, y es una linda experiencia. Así que abrilo, y el que esté bueno, disfrútalo a full.
Pero que lo deje reposar un poquito antes de entrarle, porque temo que arrebatada por la pasión Elizabeth lo descorche y se lo mande.
Es más, te diría, si no los tiene en una cava, ponele que los tiene en el fondo del placar, como digo yo, que lo mete un ratito antes a la heladera, porque aun que sean vinos de guarda y todo, tiene que estar a muy buena temperatura, así que los mete un ratitín en la heladera y después lo saque y lo tome a la temperatura verdaderamente correcta.
Bien.
Que para un vino tinto así será unos 14, 15 grados.
Bien, Carolina, estamos pasados de la hora, pero la gente sigue pidiendo más Valverde, así que como el pueblo manda, sigamos un poquito más, ¿podés?
Sí, por supuesto. Bien. Yo por vos que se te va el programa.
Sí. No, no importa. No, no, esto es más importante que todo, Valverde. No, no, no. Lo importante está antes que todo lo demás. Elizabeth dice, sí, fácil 10 años o más. Claro, Dios me libre. Elías dice, hay algunos que hacen vino casero. ¿Qué opina Carolina Valverde de eso?
Mira, el vino casero, o sea, a ver, varias cosas. Si vos lo vas a vender al público, claramente ese vino casero tenés que demostrar una trazabilidad, digamos, de condiciones higiénicas y de seguridad higiénica como para poder venderlo al público. Si el vino casero lo tomás vos, me parece algo excelente. A ver, no nos asombremos, porque es lo que hacían nuestros abuelos. O sea, en toda familia vas a tener un abuelo o un bisabuelo que tenía su par de viñas en el patio de su casa y el tipo te vinificaba en su casa. Y se lo tomaba y nunca le pasó nada y a él le parecía el mejor vino del mundo y le venía bárbaro. Entonces digo, vino casero, si tenés como el know-how, ¿no? O sea, si sabés cómo hacerlo, lo haces bien y a vos te gusta, está súper bárbaro. Ahora, que eso pase luego a hacer algo comercial, bueno, hay que pasar un montón de distancias más para que eso pueda llegar a ser algo comercial, ¿no? Sobre todo asegurar una calidad, digamos, consistente a lo largo del tiempo. Cosa que me parece como que no es tampoco la finalidad de la gente que hace vino en su casa. Claro. Pero yo te digo, la gente que hace vino en su casa para su propio consumo, a mí me parece bárbaro.
Bien, Ruri dice, wow, qué gráfico, felicitaciones a esta enóloga, me encanta. Y Elizabeth nos está mandando unas fotos de unos objetos viniformes, vamos a definirlo de esta manera, sí, que parecen recuperados del sarcófago de algún gran faraón, y dice, parecen momias, tiene razón, parecen momias, tenemos un Catena Zapata que tiene hecho, ahí pondría una ficha, y una caja de madera que dice Don Nicanor. Claro, se me ocurra que esto es abrir una, ventilalo bien, que respire y probemos, ¿no?
Sí, mira, yo la otra vez tomé, no me acuerdo si era un Catena o era una Adriana Vineyard, pero tomé uno de 1994. Claro. Y estaba excelente. Sí. Por eso, vuelvo a repetir, que Elizabeth no pierda más tiempo, que arranque de uno, que no abra todos tampoco, porque no tiene sentido. Pero que Elizabeth vaya de a poco, abra una botella y si está bien, que se siente a disfrutarla. Porque no hay mejor cosa que sentarte adelante una botella de vino de esas características, disfrutarla bien con algo que vos quieras, no sé, te gustan los quesos, no sé, algo como para completar esa experiencia de estar tomando un vino de esas características. O sea, insisto también con estos momentos que uno se puede llegar a regalar si tenés esta suerte que tiene Elizabeth. No lo tomes a las apuradas, yendo antes de irte a trabajar, antes de hacer una actividad, porque no tiene sentido. Me parece como que es todo una, tiene que ser toda una ceremonia, me parece a mí. Sí. Pero insisto que los vaya abriendo y que vaya viendo.
Dice Elizabeth, que se venga a casa de Carolina y lo tomamos. Así nomás.
Sí, re, estoy.
Ahí Tomás, está en San Cristóbal, Carolina, Elizabeth es arquitecta, así que puede dar para una hermosísima tertulia. Y Daniel.
Sí, obviamente te invitamos, Diego.
Bueno, che, gracias. Les agradezco la macanudez. Daniel, se mete hacia adentro del mundo Valverde y dice, ¿en dónde desarrolla todo su conocimiento?
Ah, bueno, yo soy, trabajo en Radio Nacional y trabajo en Radio Con Vos. En las dos radios tengo, bueno, columnas en los gastronómicas donde voy hablando de todo esto, ¿no? Del mundo del vino, del mundo de la gastronomía, de la cocina de nuestras regiones, un poco también qué pasa y cuáles son las características, ¿no? De cada una de la gastronomía de nuestras provincias, porque pueden llegar a ser muy visibles, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí en esos dos lados me pueden escuchar, y si no en Instagram puede ver un poco de todo lo que subo, que es carolina_valverde, primero de larga, después de corta, y me pueden seguir por ahí.
Perfecto. Ahora sí, Carolina, gracias, muchísimas gracias por todo este tiempo y por todas estas explicaciones y conocimientos.
No hay problema, Diego, cuando quieras voy a estar.
Genial. Ahí va entonces, Carolina Valverde, licenciada en Ciencias de la Comunicación, profesional gastronómica del Instituto Argentino de Gastronomía, sommelier, y bueno, una mujer dedicada al estudio y la difusión de todos estos temas que tanto tienen que ver con nuestra cultura gastronómica particularmente en nuestro país, dictando una cátedra sobre enología para nosotros. Carolina Valverde, aquí en El Resaltador.